Una cosa es cantar sobre nuestro gran Dios y decir, eres un Dios maravilloso, pero cuando llegas a tu casa y te encuentras con el mismo cónyuge que estaba ahí cuando te fuiste, ¿qué tan grande es Dios? Seriamente, podemos decir que Dios es maravilloso, que puede hacer todas las cosas, pero luego nos fijamos en algunas áreas difíciles de nuestras vidas y decimos, oh no, ahí nunca va a suceder nada bueno. Nuestro gran Dios puede hacer grandes cosas en todas las áreas de nuestra vida. Jeremías 32, 17 dice, Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada difícil para Dios. El matrimonio de nadie en este salón esta mañana está fuera del alcance del amor de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, de la misericordia de Dios. Hemos estado hablando durante algunas semanas sobre cómo hacer que nuestros matrimonios duren, y hemos estado yendo a la palabra de Dios para averiguar qué dice Dios sobre el matrimonio, cómo hacer que dure, cómo ponerlo sobre una base firme. La semana pasada hablamos con los hombres sobre cómo amar a nuestras esposas. ¿Pueden recordarlo todo, hombres? ¿Cuál es nuestro papel? Debemos ser tres cosas principalmente: amantes, conocedores y líderes. Amante, líder, conocedor. Amante, líder, conocedor. Muy bien, hoy queremos enfocarnos en las damas. ¿Cómo vas a amar a este hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo amar realmente a tu esposo? ¿Cuál debe ser tu reacción a tu marido? Hoy hay mucha confusión sobre el papel de la mujer, el papel de la esposa. ¿Qué se supone que es ella? ¿Qué debería hacer ella? Y amigos, esa es una de las razones por las que amo la Biblia. En medio de la confusión, en medio de la gran cantidad de voces que claman, tales como programas de entrevistas, documentales, especialistas, psicólogos y psiquiatras, más bien acudan a la palabra de Dios, la cual no cambia. Si tú leyeras las ediciones de Psychology Today de hace 20 años, te reirías de ellas, porque han cambiado. Ellos dicen hoy, uy, estábamos equivocados, eso no funciona. Pero esta Biblia no cambia, sigue funcionando hoy. Espero que mis hijos la estén usando dentro de muchos años y los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, porque es la verdad de Dios. Es eterna, no conoce el tiempo. Él nos diseñó, Él nos creó, Él sabe cómo funcionamos mejor y nos dio su preciosa palabra para guiarnos. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo una mujer debiera realmente amar a su esposo? Déjame decirte lo que escucho todo el tiempo. Él es el que necesita cambiar, no yo. Yo podría ser una esposa santa si él comenzara a ser un hombre santo e hiciera esas cosas que tú dijiste, Brad. Tan pronto como él comience a amar, a ser líder, a conocerme, entonces seré santa. Bueno, te digo, no esperes por eso. Necesitas comenzar ya. Tu esposa dices, nunca podré ser lo que Dios quiere que sea porque mi esposo no está haciendo lo correcto. O quizás dices, Dios no espera que yo me someta a alguien como él, ¿verdad? Él no es digno de que yo haga eso. No se lo merece. Damas, según la Biblia, ustedes tienen tres responsabilidades principales hacia su esposo. En primer lugar, amarlo. Aunque no haya un mandamiento que diga esposas amen a sus esposos. Ustedes caen en la categoría de ama a tu prójimo como a ti mismo y ámense unos a otros. Ámalo, respétalo y sométete a él. Ámalo, respétalo y sométete a él. Ama a tu marido. ¿Cuál es la definición bíblica de amor? Yo no me refiero a que salte sobre él en un camisón muy sensual. Eso no es de lo único que estamos hablando. De eso hablaremos la semana entrante. Pero hoy les pregunto, ¿qué es el amor bíblico? A ver, alguien diga la primera palabra. Sí, es dar. Es dar para las necesidades de otro sin esperar nada a cambio. Es dar para las necesidades de otro. Eso no tiene que ver nada con sentimientos. Eso no es erótico, no es romántico, pero esa es la base. Ese es el fundamento. Esa es la definición que yo daría si tú me preguntaras, Brad, ¿qué es el amor? Te diría, es dar. ¿Habrá sentimientos a lo largo del camino? Sí. ¿Los disfrutaremos? Sí. ¿Queremos que los sentimientos siempre estén presentes? Sí. No estoy en contra de los sentimientos, pero los sentimientos son la cereza del pastel. Si dejas que los sentimientos guíen tu vida, entonces tu vida será como un sube y baja. La palabra de Dios dice que el amor es dar para las necesidades de otro sin esperar nada a cambio. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que Él dio. En Efesios 5 se les dice a los maridos, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio. Se trata de dar y de dar. Y damas, no son solo los hombres los que se supone que deben dar. Ustedes también deben dar. Amen a sus maridos. Ya que la mayoría de las esposas están enamoradas, entre comillas, con sus esposos cuando se casan, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Yo conozco muy pocas mujeres en nuestro país que se casan con un hombre que no aman. Aquí no tienen que hacer eso. Eso lo hacen en otros países. Y terminan tan bien o mejor que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque al inicio el matrimonio no se basa en ese amor erótico, romántico, sentimental. Simplemente comienzan con un compromiso. Si las mujeres de nuestra cultura comienzan enamoradas de sus esposos, entonces, ¿qué sucede? En la mayoría de los casos en los que el amor muere, esa muerte es causada por tres asesinos del amor: el egoísmo, el miedo y la amargura. En la Biblia vemos que se habla mucho de estos tres: el egoísmo, el miedo y la amargura. Matan al amor, lo aplastan, lo sofocan, lo expulsan. No dejan cómo dar para las necesidades del otro sin esperar nada a cambio. Desearía tener tiempo para profundizar en cada uno de estos obstáculos, pero permítanme que les ayude a entender lo que quiero decir con amargura, porque actualmente veo mucho de eso. Creo que una de las razones por las que la amargura es tan común hoy en día es porque está ligada a expectativas muy grandes y a un sentido muy fuerte de que tenemos ciertos derechos. Grandes expectativas. Yo me alegro de que Dobson haya hecho todo lo que ha hecho por el matrimonio y la familia y que haya escrito libros, incluyendo el libro Lo que las esposas desean que sus esposos conozcan acerca de las mujeres y otros. Pero ¿saben ustedes lo que algo de eso ha causado? Lo que ha hecho es elevar las expectativas de las personas a un nivel increíble. La semana pasada estuve en una reunión. Esto que voy a compartir con ustedes ocurre frecuentemente. Había un grupo de pastores que estaban reunidos para orar. Uno de ellos dijo, la semana pasada celebré una boda. Era la boda de su propio hijo. Se había casado la semana anterior. El pastor dijo, vaya, qué expectativas las que tienen hoy en día y qué cosas las que hacen para casarse y aún hasta para pedir la mano en matrimonio. Él alquiló un carruaje con caballos y luces y toldos y la llevó a un lago donde se había levantado un gran toldo y había música y otras cosas bonitas. Gente, si así comienzan, con expectativas tan grandes, después será difícil reducirlas de tamaño. El pastor que estaba contando esto siguió diciendo, cuando todo había terminado y él la llevó al dormitorio, ella lloraba porque todo había terminado. Pues a eso yo agrego esto. Sí, cariño, esa será la primera de muchas lágrimas tuyas. Ahora les pregunto a ustedes que están aquí, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? Tú no eres la cenicienta. No lo eches a perder desde el inicio. No empieces de esa manera. Pero hay algo que nos hace pensar, tengo que hacerlo espectacular aún en la manera en que pido su mano en matrimonio. La luna de miel tiene que ser espectacular. Pero luego vuelves a la vida real y es mucho menos que espectacular. Te has expuesto a la posibilidad de sufrir decepciones muy grandes. Las expectativas son muy grandes y hay un sentido muy fuerte de tener derecho a ciertas cosas. Tengo derecho, es mi derecho. Vivimos en una cultura de litigios y derechos. Dicen, conoce tus derechos y defiéndelos. ¿Qué crees que le hace esto al matrimonio? Se hace muy difícil cuando tienes a dos personas aferradas a los derechos, que constantemente están repitiendo, declarando, definiendo y haciendo valer sus derechos. El matrimonio es una especie de muerte, es morir a uno mismo. Pero si mis derechos son lo prioritario, entonces cuando mis derechos son violados, cuando no consigo lo que quiero, cuando mi sueño no se cumple, eso termina en amargura y en más amargura. El boletín de hoy está lleno de pequeños folletos para las damas. Tengo semanas de estar hablándoles fuerte a los hombres, pero hoy, en una sola semana, les daré todo a ustedes las damas. Debiera haber un folleto sobre la amargura, un folleto sobre el respeto, un folleto sobre cómo mostrar amor a tu marido y una lista de vigas o troncos. Trabajen en todos esos folletos. No, es broma, no traten de hacerlos todos en una sola semana. Ahora bien, hoy no voy a hablar en detalle sobre la amargura, pero échenle un vistazo a esa hoja. Revísenla y miren si son amargadas, porque muchas veces la amargura puede estar ahí y uno no se da cuenta de ello. ¿Chismeas acerca de tu marido y le levantas calumnias ante otros? Si lo haces, tal vez haya amargura en ti. ¿Eres ingrata y te quejas de él? ¿Eres rápida para juzgar sus motivaciones? ¿Te has vuelto egocéntrica y pasas demasiado tiempo pensando acerca de tus propios problemas? ¿Eres rencorosa y vengativa? ¿Piensas mucho y te molesta lo que tu esposo ha hecho? ¿Tienes una actitud crítica? Si es así, es posible que la amargura haya entrado en ti y ahora esté desalojando al amor. El versículo 15 de Hebreos 12 dice, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados». ¿Qué hace la amargura? Contamina a muchos. De hecho, afecta a toda tu casa. Esa amargura, una vez presente, no solo va a manifestarse contra tu marido, lo hará contra tus niños, lo hará en tu trabajo, lo hará en el vecindario. Contamina a muchos. Damas, deben amar a sus maridos. Ámenlos o la amargura matará su amor. En segundo lugar, Dios dice que debes respetar a tu esposo, respetarlo, hónralo, sea que lo merezca o no. Eso es lo que lo hace tan difícil. Si estás esperando a que él se gane tu respeto, es posible que nunca lo respetes. Pero Dios ha llamado al esposo a ser la cabeza del hogar, al igual que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta relación matrimonial es para representar y reflejar a Cristo y a la iglesia, y la novia debe responder a Cristo como la cabeza. Ahora bien, sé que vas a decir, muy bien, Brad, dame a Jesús por esposo y yo podré hacer eso. Pero a la iglesia le tocó Jesús y a mí me tocó este hombre de marido. Bueno, así es como Dios lo diseñó. Así fue como Dios lo diseñó. Y Él es glorificado cuando tú lo haces. Escúchame, al hacerlo, tú crecerás y te irás conformando a la imagen de Cristo. Respeta a tu marido. Él dice en Efesios 5:33, la mujer respete a su marido. Por lo tanto, debes respetarlo. Primera de Corintios 11:3 dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. De nuevo, si no estuviste aquí la semana pasada, no vayas a salir de aquí pensando que ser cabeza significa que él es un tirano, que él es un dictador. De eso hablamos la semana pasada, y dijimos que liderazgo es ser un sirviente, un amante, un líder. Así que esa cabeza no es algo a lo que debieras tenerle miedo, siempre y cuando esa cabeza es una que te sirve y te ama. ¿Respetas a tu marido? Ahí les di un cuestionario sobre el respeto para que lo completen, para que vean cómo les está yendo en esta área. ¿Le hablas a tu esposo con desdén y humillándolo? ¿Tratas a tu esposo en privado con el mismo respeto con que en público tratas a tu pastor, a tu doctor, a tu vecino? ¿Muestras falta de respeto con tu semblante, con tus miradas de enojo, tu disgusto o cruzando los brazos? ¿Hablas por tu marido o lo interrumpes cuando él habla? ¿Tratas de intimidar a tu marido con amenazas verbales, atacándolo, llorando o manipulándolo para salirte con la tuya? ¿Le mencionas sus defectos a los demás? ¿Lo contradices inapropiadamente frente a otros? ¿Lo comparas desfavorablemente con otros? Toma ese cuestionario y mira si alguna de esas cosas se ha metido en ti por la puerta trasera de tu vida sin que ni siquiera te hayas dado cuenta. Ámalo y respétalo. Y por último, la palabra de Dios dice, sométete a tu esposo. En Efesios 5, en dos lugares, y en 1 de Pedro 3, Dios dice, esposas, sean sumisas a sus propios esposos, al igual que la iglesia lo es a Cristo, y Cristo lo es al Padre en su relación en la Trinidad. Curiosamente, la semana pasada señalé que tres veces Dios manda a los esposos a amar a sus esposas, porque seguramente necesitamos escucharlo esas tantas veces, y seguramente nos cuesta hacerlo correctamente. Adivinen lo que le dice tres veces a las esposas. No que amen a sus esposos, no que los respeten, sino que se sometan a ellos, que se sometan, que se sometan. Damas, él sabía que eso iba a ser difícil. Él conocía al tipo que te iba a tocar de marido. Él sabía lo difícil que eso iba a ser. Él dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, qué buen versículo es ese, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vean, ahí es donde está el problema. Muchas veces dicen, bueno, si él no está obedeciendo a Dios, no tengo por qué someterme. Pero la Biblia dice, aun cuando algunos no obedecen la palabra. Ahora bien, si él te ordena hacer algo contrario a la palabra de Dios, no lo obedeces. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si lo que él te pide que hagas o que no hagas no tiene nada que ver con el pecado, debes obedecer. Para que también, como dice la palabra, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tres veces lo dice. Ahí les puse un folleto, creo que es verde, que dice lo que no es la sumisión y lo que sí es. Es para que se aseguren de saber de qué estamos hablando antes de que salgan corriendo y traten de hacerlo. Es algo glorioso cuando vives de esta manera, como Dios lo diseñó. Así que vayan a sus casas, miren esos folletos y hagan algunos de los ejercicios juntos, esposo y esposa. Le pregunté a Vicky si ella estaría dispuesta a orar y a considerar venir esta mañana para compartir su testimonio personal, y ella accedió. Ella no les va a predicar, ella compartirá un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio. Llevamos 14 años casados, y han habido muchas lágrimas y algunos tiempos realmente difíciles a lo largo del camino. Así que Vicky les compartirá su propio testimonio.
Bueno, esto que les voy a decir no está en las notas y no ha sido aprobado, pero mientras Brad hablaba, yo estaba pensando, a los hombres les hablaron fuerte por varias semanas y para nosotras será solo una semana. Así que me pregunto, y es tan solo una hipótesis, es algo que no ha sido aprobado por Brad. Pero me pregunto si será que tal vez las mujeres no tenemos tantos problemas como los hombres y por eso necesitaron más tiempo. No lo sé, ya veremos. Esto que he traído conmigo son unas trampas para ratones que compré en la ferretería de Crescent Springs. Estas trampas representan cómo era al principio nuestro matrimonio. Representan problemas no resueltos que tuvimos entre nosotros. Eran situaciones de nuestra vida matrimonial de las que ya estábamos muy cansados de discutir, muy cansados de estar cayendo en ellas y que se convirtieron en asuntos que mejor no tratábamos. Simplemente llegamos a un acuerdo tácito de que no hablaríamos más de esos asuntos. Déjenme que les muestre algunas de estas trampas. Esta podría ser la trampa número uno. Él nunca ayuda con los niños. Él no me ama. Si lo hiciera, me ayudaría más. Trampa número dos. Él nunca quiere pasar tiempo en casa. Siempre está trabajando, trabajando y trabajando. Trampa número tres. Esta tenía que ver con nuestro tiempo libre. El tiempo libre se convirtió en un serio problema. Era seguro que cada vez que teníamos que reservar tiempo libre en nuestras agendas, iban a haber lágrimas, y no eran las lágrimas de él, sino las mías. Nunca nos podíamos poner de acuerdo acerca de cómo usaríamos nuestro tiempo libre. Quizás yo quería salir a caminar, pero él quería leer. Si yo quería ir de tiendas, él quería ir a la librería. Si yo quería dormir tarde el sábado, él quería levantarse temprano a trabajar en algo. Yo no quiero trabajar en nada los sábados. Como pueden ver, tuvimos muchos conflictos. Cada una de estas trampas representa uno de nuestros conflictos, pero la verdad es que habían más trampas de las que pueden ver aquí. Aquí hay otro ejemplo de una trampa. La situación estaba bien difícil en nuestro matrimonio, así que decidimos escaparnos de vacaciones por unos días. Pensábamos que eso sería la respuesta para todos nuestros problemas. Creo que Lauren tenía unos 3 años. Decidimos ir a Asheville, en Carolina del Norte. Es un lugar hermoso. Si nunca han estado allí, es un gran lugar para ir a visitar. Así que conseguimos una habitación en el Hotel Red Roof Inn, justo al lado de la carretera Interestatal 40. Parecía que sería un gran fin de semana. El único problema era que yo sabía exactamente cómo lo quería pasar, cómo lo pasaríamos juntos. Por otro lado, él ya tenía sus ideas de cómo lo pasaríamos juntos, pero sus ideas y las mías no eran las mismas. Recuerdo estar sentada en una mesa de picnic del Red Roof Inn, llorando. Así fue como pasé nuestras maravillosas vacaciones del fin de semana, porque ni siquiera podíamos ponernos de acuerdo sobre cómo pasar nuestro tiempo libre en la hermosa Asheville, en Carolina del Norte. En ese momento, nos dimos cuenta de que había un serio problema en nuestro matrimonio. No podíamos ni siquiera salir juntos de vacaciones, porque cuando teníamos tiempo libre, lo que hacíamos era discutir. Así que el problema fue que durante 2 o 3 años tuvimos conflictos no resueltos como estos, los cuales nosotros realmente nunca tratamos de resolver. Y después de cada discusión acalorada, generalmente habían lágrimas, y esas lágrimas eran las mías. Nunca las de él. Yo pensaba, qué triste es esto, pero cuando miro hacia atrás ahora, esas lágrimas eran más bien de autocompasión. ¿Cómo puede hacerme esto él? Esto no es justo. Esto no es lo que pensé que sería el matrimonio. Él es un imbécil. Mis lágrimas eran para mí, no eran para dar gloria a Dios o porque lamentaba que nuestro matrimonio no estuviera honrando a Cristo. Las lágrimas eran para mí. Y a veces las cosas acababan con que decidíamos no hablarnos por un tiempo. Por unos días guardábamos silencio, decidíamos no hablar. Pero como vivíamos juntos, al tiempo teníamos que volver a hablar. Así que lo que hacíamos era que simplemente escondíamos esas cosas debajo de la alfombra. Básicamente era así. Imagínense una alfombra grande, pero no de esas que cubren de pared a pared, sino de las que cubren un área en un aposento. Era como que escondíamos esas cosas debajo de esa alfombra, pero esas cosas no eran del tamaño de una piedrita, sino que lo que escondíamos era tan grande como una enorme roca de granito duro. Después de un tiempo y conforme sigues por el camino del matrimonio, vas a ir acumulando muchas de esas rocas grandes y escondiéndolas debajo de tu alfombra, lo cual hace que después te tropieces en ellas, te lastimas, te levantas y vuelves a tropezarte, a lastimarte, y ambos chocan entre sí. Eso sucede porque estas trampas, estos conflictos no resueltos, no han sido debidamente tratados. Estas trampas estaban realmente agarradas a mi cuerpo, a mi carne. Me sentía adolorida como con una herida sangrienta, porque las trampas habían estado ahí por mucho tiempo. No habían sido quitadas. No habíamos hecho nada para lidiar con ellas. Si no les prestas atención a esas trampas, van a terminar siendo muy dolorosas. Así fue en nuestro matrimonio. Cada vez que caíamos en una de esas trampas, era como tocar un disco compacto en mi cerebro y volvía a vivir aquella situación de nuevo. Tan pronto como la trampa se disparaba, yo pensaba, sí, él lo está haciendo de nuevo. Ahí va otra vez. No ha llegado. Es porque no quiere venir a la casa. Sí, debió haber llegado hace 2 horas. Él simplemente odia estar aquí. Y probablemente sí odiaba estar en casa. Ese disco compacto comenzaba a sonar como si estuviera programado para iniciar automáticamente. Seguía sonando y sonando, porque esas trampas no desaparecen solas si no haces algo con ellas. Les voy a dar otro ejemplo, aunque no es algo que nos haya pasado a nosotros. Es solo para que me entiendan. Tú, mujer, estás en tu casa y tú te das cuenta de que la bañera está goteando. De repente piensas, está goteando porque compramos esta casa hace 7 años. Yo quería que compráramos otra casa, pero tuvimos que comprar esta porque él compró su camioneta. Y por lo tanto, aquí estamos en esta casa que odio. Un día de estos, apenas llegue a la casa, le voy a hablar de esta gotera en mi bañera. ¿Lo ven? Ahí va y va desarrollándose. Tu mente se fija en pensar otra vez en todas las maneras en las que él te ha lastimado, en todas las maneras en que te ha hecho daño. Yo no tenía el deseo de perdonar. Es de esto de lo que Brad les ha estado hablando estas últimas semanas. Yo me pasaba pensando y dándole vuelta a estas cosas, a todos estos asuntos. Rápidamente echaba para atrás y comenzaba a pensar constantemente en todo eso. Pensaba en lo que él vestía cuando me habló, lo que yo vestía, lo que nos dijimos, dónde estábamos, quién dijo qué. Constantemente estaba pensando en estas cosas. Es interesante notar que cuando una se ocupa de todas estas cosas y en los problemas, un efecto secundario es que a una le queda muy poca fuerza y energía para servir a los demás. Una se centra en una misma y piensa, ¿qué me pasa? Es injusto lo que estoy viviendo. Tengo este problema por culpa de él. Todo esto hace que una se enfoque demasiado en una misma en vez de pensar en servir a los demás. Fue durante este tiempo que comenzaron a brotar en mi corazón las raíces de amargura. Su fruto fue el enojo, la ira y la calumnia contra mi propio esposo. Realmente no teníamos las herramientas que necesitábamos para lidiar con nuestra situación. Habíamos leído todos los libros antes de casarnos. Estábamos muy emocionados. A ambos nos gusta leer. Pero realmente no teníamos las herramientas para sacar todos esos trozos grandes de granito debajo de la alfombra. Sabíamos que estaban ahí, pero realmente no sabíamos cómo lidiar con ellos. Finalmente decidimos ir a ver a un buen hombre que ambos conocíamos y respetábamos. Estábamos muy emocionados. Yo estaba emocionada porque finalmente iba a poder contar mi versión de las cosas y él contaría su versión. Yo pensé, él va a ver las cosas a mi manera porque todo es culpa suya. Así que esto será algo bueno. Esto le abrirá los ojos a Brad. Iremos a ver a este hombre y estoy segura que le dirá que es su culpa. Así que fuimos a verlo y nos sentamos en dos pequeñas sillas frente a su escritorio, en una pequeña y oscura oficina con una pequeña lámpara. El hombre escuchó muy atentamente lo que le dijimos y dijo, «Ah, sí, tengo la respuesta». Yo estaba tan emocionada, sentada al borde de mi silla, sí, esperando que reprendiera a Brad. El hombre dijo, «Tengo la respuesta para ustedes, pero no les va a gustar». Yo pensé, «No, a Brad probablemente no le guste». Y el hombre dijo, «Mueran, tienen que morir a sí mismos». Yo me decía a mí misma, «Sí, alguien va a morir y no seré yo, va a ser él». Nos había dado un buen consejo y era verdad, pero realmente no incluía ningún detalle. ¿Cómo se muere a uno mismo? ¿Qué significa todo esto? ¿Sabes qué? Estuvo bueno lo que nos dijo. Salimos de ahí, pero realmente nada había cambiado. Esa es la razón por la que Brad les ha estado dando todos esos pequeños folletos. Nos ayudan a ver qué dice Dios acerca del perdón y cómo opera el perdón. ¿Cómo perdono? ¿Cómo perdono a alguien? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la amargura? ¿Cómo le hago frente? Hoy también vamos a hablar sobre una lista de vigas o troncos, que es otra herramienta que queremos ofrecerles para lidiar con los problemas del matrimonio, porque nosotros no teníamos las herramientas para solucionar nuestros problemas. Nuestro matrimonio realmente era un gran desastre. Quiero compartir brevemente cómo fue que Dios obró en mí para liberarme de estas trampas. Vayan conmigo en sus Biblias a Mateo 7, a partir del versículo 1 dice, «No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga o tronco que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano». Noten el versículo 5. Ahí no dice, «Él tiene la viga, yo tengo la paja». Eso es lo que solemos pensar, que es él el que tiene la viga. Pero lo que dice es, «Saca la viga de tu propio ojo y luego podrás ver claramente para ayudar a tu hermano», que en este caso era mi esposo. Así que vi la necesidad de ver primero hacia mi propia vida. ¿Cuál era mi parte en el desastre de nuestro matrimonio? Yo estaba tan cegada que esto fue muy difícil para mí. Lo que quiero decir es esto. De niña fui muy obediente. Yo tengo una personalidad muy tipo A. Soy alguien que siempre había trabajado muy duro, me fue bien en mis estudios y básicamente dondequiera que yo iba, ya fuera en el trabajo, la universidad o en la iglesia, me decían, «Eres maravillosa, eres genial, sigue adelante». Y ahora me había casado y por primera vez en mi vida alguien, mi marido, me está diciendo lo contrario. Esto fue muy difícil para mí. Así que la idea de que iba a tener que verme a mí misma y ver cuál era mi parte en el problema de nuestro matrimonio era algo muy difícil para mí. Era como que alguien me hiciera cirugía sin anestesia. Era algo en lo que ni siquiera quería pensar porque estaba tan llena de autocompasión, de orgullo y de egoísmo. Pero por otro lado, sabía que no podía darme por vencida en cuanto a mi matrimonio. No sin antes haber hecho todo lo que Dios dijo que debía hacer y que lo hubiera hecho bíblicamente a la manera de Dios. Yo no lo había hecho así, así que pensé, muy bien Dios, lo intentaré. Esta mañana les quiero decir, damas, no digan que su matrimonio no tiene remedio, que él nunca cambiará y que su matrimonio nunca tendrá arreglo. Nuestro matrimonio era un desastre mayor, pero no fue hasta que Dios me dijo, «Tienes una opción, haces tu parte, ¿Me obedeces y haces lo que te he dicho o puedes seguir por tu propio camino? La Biblia dice en Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro. Yo he caminado por ahí, he estado ahí, es muy duro, es muy frustrante. Así que fuimos a ver a un consejero bíblico de nuestra iglesia. Él nos habló acerca de hacer una lista de vigas, usando como base el pasaje de Mateo capítulo 7. Me dijo que me fuera a mi casa y que hiciera una lista de las maneras en que yo había pecado contra Brad. Brad haría una lista de las maneras en que él había pecado contra mí. Luego intercambiaríamos las listas y yo podría agregar a la lista de él las maneras en que yo sentía que Brad había pecado contra mí y Brad podría agregar a mi lista las maneras en que yo había pecado contra él. Recuerdo haber pensado, bueno, un 90% de la culpa es de él y mi 10% de la culpa tal vez sea porque él es muy egoísta. Es difícil vivir con él, así que en realidad ni siquiera es mi culpa. Realmente me estaba costando pensar de que era yo culpable, pero sabía que tenía que poner algo en la lista, porque yo no quería ir de nuevo a ver al consejero sin haber escrito nada, porque el consejero quería ver las cosas que habíamos escrito para poder ayudarnos con esas cosas. Entonces decidí, tengo que admitir que tengo que escribir algo. Damas, sé que esto es difícil. No estoy segura de que esto sea específicamente difícil solo para las mujeres, pero es difícil admitir que estamos equivocadas. Es muy difícil para mí. Creo que a veces es porque nuestros esposos son o muy pasivos o muy bulliciosos. Lo que quiero decir es que cuando pienso en mis hijos, sé que mis hijas pecan. Ellas pecan, pero son más tranquilas y sutiles en su manera de pecar que cuando mis hijos pecan. Parece que es más fácil ver el pecado de ellos. Y creo que, a nuestro modo de ver, nuestros pecados parecen menos problemáticos que los de nuestros esposos. Ahora bien, nuestros esposos pueden ver nuestros pecados claramente. Pero para nosotras, nuestros pecados de orgullo o de tratar de controlar la situación, esos me cuesta verlos. Es como que tuviera un espíritu que no se deja enseñar. Se me hacía muy difícil cuando Brad me decía algo. Yo no quería escuchar nada que dijera que tuviera que ver con algo que andaba mal en mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a tener que pensar de una manera diferente. Así que comencé a orar el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que preparamos nuestras listas de vigas y las intercambiamos. Después de todos estos años, Brad encontró esas listas y hoy les quiero mostrar mi lista. Esta es mi lista de vigas original. Es de marzo de 1992. Les quiero leer algunas partes. Recuerdo que estábamos sentados en el viejo sofá de nuestra pequeña casa móvil. Estábamos estudiando en el seminario y pensé, esto no va a funcionar. ¿Qué va a demostrar esto? Fue muy estresante porque muchas veces habían cosas que se suponía que debíamos confesar que yo no creía que eran pecado. Yo pensaba, bueno, eso no es un pecado. No creo que sea un pecado. No creo que esté mal que yo lo haya hecho. Así que fue un tiempo realmente estresante el tener que trabajar en esas listas de vigas, pero perseveramos y lo hicimos. Les voy a dar una muestra de lo que hay en mi lista de vigas. Brad, he pecado contra ti y me he equivocado al no hacer cosas por ti que significan mucho para ti. Específicamente, no le hice los ruedos a dos pares de pantalones tuyos y no te cosí un botón. Eso les puede sonar como algo pequeño, pero eso fue lo primero que él escribió en su lista. Él tuvo la oportunidad de poner en la lista las cosas que más le molestaban y esa era la número uno. Lo que pasaba era que cuando yo sabía que algo era importante para él, a mí no me importaba. Yo no quería hacer las cosas que eran importantes para él porque estaba enojada con él. Yo pensaba, sí, eso es muy importante para él, así que no lo haré. Así que tuve que confesar eso. Luego, él le agregó cosas a mi lista porque era parte de lo que él podía hacer. Agregó esto: aplancha mis camisas favoritas, por lo menos una de ellas. No esperes hasta que estén todas sucias y no tengo ninguna. Muy bien, así que trabajamos en eso. Número 2. Brad, he estado muy a la defensiva cuando compartes áreas de mi vida en las que ves que se debe arreglar algo. Esto es orgullo de parte mía. Me equivoqué. ¿Me perdonas? Y así seguía la lista. Eso es lo que hicimos. Noten que yo le pedí perdón. Brad me dijo el otro día, Vicky. Ya habían pasado varios años de nuestro matrimonio y no fue sino hasta ese momento que te escuché decir, me equivoqué, ¿me perdonas? Tristemente tuve que estar de acuerdo con él. Digo esto no porque me sienta orgullosa de ello, sino que pienso que como mujeres nos cuesta mucho decir, me equivoqué, ¿me perdonas? Nos estamos equivocando si nos negamos a decirles esto a nuestros esposos. Esta mañana pensé en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde habla acerca de cómo podemos saber que estamos siendo como Cristo. Cristo no tuvo que decir que estaba equivocado, pero nos sirvió de modelo de humildad. Dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, cuando escogemos humillarnos y pedir perdón, estamos siendo como nuestro Salvador. Realmente pienso que cuando estemos ante Dios un día, allá en el cielo, nos dará tristeza pensar que éramos tan orgullosas, tan endurecidas y tan arrogantes que ni siquiera estábamos dispuestas a arreglar las cosas con nuestros esposos. Creo que vamos a sentirnos muy tristes cuando nos presentemos ante nuestro hermoso Salvador, que fue humilde y dio toda su vida por nosotros, y veamos que ni siquiera estuvimos dispuestas a hacer eso. En el Señor tenemos un maravilloso modelo de humildad. Así que, damas, ahora me gustaría que hagamos algo. Sé que esto es difícil de hacer, pero vamos a practicar hoy. Quizás esto es nuevo para ti. Digámoslo. Lo siento, me equivoqué. Les sugiero que hagan esto unas 5 veces por la mañana y luego 5 veces por la noche. No tienen que hacerlo delante de sus maridos. Búscate un espejo. Entre más lo hagas, más fácil será. Me encantaría decir que nunca más estuvimos en desacuerdo y que la vida ha sido maravillosa desde entonces, porque a medida que repasábamos esas listas de vigas, las trampas comenzaron a soltarse y a caerse una por una. Conforme nos confesábamos el uno con el otro y nos pedíamos perdón el uno al otro, Dios nos permitió comenzar de nuevo para sacar todo eso que había debajo de esa enorme alfombra. Y realmente fue algo maravilloso. Ahora tenemos menos problemas porque intentamos hacer otras cosas, como resolver los problemas inmediatamente, atacando el problema y no a la persona. pero esas trampas todavía están ahí. Y si no caminamos diariamente en el Espíritu y escuchamos a Dios y somos humildes, vamos a volver a caer en esas trampas. Justo la otra noche, los niños estaban limpiando la cocina después de la cena, así que Brad y yo decidimos ir al columpio a conversar. Comenzamos hablando de esta serie sobre el matrimonio. Es un buen tema, esta serie sobre el matrimonio y los hogares, pero antes de que pudiéramos darnos cuenta, habíamos caído nuevamente en una trampa. Yo tenía pensado ir al Snooty Fox esa noche porque había visto un par de pantalones para Harrison que quería comprar. Así que le dije a Brad, vamos a esperar, déjame ir y hacer mis pequeñas compras y cuando haya vuelto, los niños ya se habrán acostado y entonces hablaremos de este pequeño problema. Así que me subí a mi vehículo y me fui a la Snooty Fox. Era de noche y voy por la 275. Veo los faros que vienen hacia mí y vi un coche de Carolina del Norte. Eso me emocionó porque soy de ahí. Y de repente fue como que alguien me diera un golpe en la cabeza. La trampa se activó y yo comencé a pensar, ¿por qué me dijo eso? No puedo creer lo que me dijo. No puedo creer que estuviéramos en el porche y ahora tenemos esta gran pelea. Yo me sentí que hervía y estaba molesta. Y fue así de simple. Debes saber que esas trampas aparecen así nomás. Si no haces algo, van a seguir saliendo como culebras de un hoyo en la tierra. Llegué a Snooty Fox y entré. Ya no tenía los pantalones. Me dije a mí misma. No hay razón para correr a casa, porque sé lo que me espera. Vamos a tener que hablar de esto, así que voy a quedarme aquí a ver qué compro. Estaba buscando un suéter, me probé uno y de repente la trampa, otra vez la trampa, se cerró sobre mí de nuevo. Y esta vez no era como un disco compacto, sino como un disco de una película y comencé a pensar. Sí, él me dijo eso. No puedo creer que lo haya hecho. Y empecé a enfadarme más y más ahí mismo en el Snooty Fox. Yo me decía a mí misma, no puedo creer que me haya dicho eso. Pero qué grosería. Tendré que ir a casa y hablar de eso con él. Me sentía agobiada. He leído que la persona promedio piensa 3,000 pensamientos por minuto. Esos son muchos pensamientos que dan vueltas en tu cerebro y te hacen pensar mucho en tus problemas. Bueno, el Snooty Fox cerraba a las 9, así que ya era hora de irme para la casa. No podía quedarme en la tienda para siempre, así que decidí regresar a la casa. Iba por Dixie Highway. Como yo había vivido en el sur del país, sabía que esa carretera llegaba hasta la Florida. Entonces pensé, por Dixie Highway me podría ir hasta la Florida, pero mi carro iba en la dirección opuesta, así que pensé, bueno, supongo que necesito irme para la casa. Estaba en un semáforo en rojo a un costado de la tienda Dillard's. Lo podrás ver si tienes que pasar por ahí camino a tu casa. Ahí hice uso de mis 300 pensamientos por minuto porque pensé, bueno, estoy por subirme a la 275 y tengo que pensar cuál será mi plan de juego porque ya voy para la casa y una vez ahí tendré que discutir con Brad sobre este pequeño problema que tuvimos en el porche de la casa. Así que primeramente estaba hablando conmigo misma. Todavía no había hablado con Dios. Dije entonces, Dios, estoy cansada de hacer siempre lo correcto. ¿Cuánto tiempo más tendré que seguir haciendo todas las cosas correctas? Me canso de estar haciendo lo correcto. No es mi culpa. No puedo creer que Él haya dicho eso. Y seguí justificando mi enojo y mis derechos y estaba comenzando a amargarme. Entonces pensé, muy bien, Dios, es hora de hablar contigo, porque ya casi llego a la casa. Yo necesitaba poner mi plan de juego en acción porque sabía que antes de llegar a casa yo iba a tener que convencerme a mí misma de cómo le iba a hablar de esto a Dios y a Brad y convencerlos de que yo era inocente. Pero mientras esperaba a que cambiara el semáforo, la viga en mis propios ojos de Mateo 7 me vino a la mente. Pensé, muy bien, Dios, tengo una viga en mi propio ojo, pero Dios, ese tipo allá, él tiene un gigantesco secoya californiano en su ojo. Eso es lo que tiene en su ojo. Y quizás yo lo único que tengo es una astilla de algo que flota en mi ojo. ¿Sabes qué, Dios? Él es el problema, Dios. Pero está bien, Dios. Muéstrame mi parte en el problema. Quiero hacerme responsable de mi parte del problema. Y cuando hice eso, fue como si la trampa se abriera. Cuando decidí orar, Dios, delante de ti, tú ya lo sabes. Tú estabas ahí y lo viste todo. Sé que yo podría estar ciega. Sé que no siempre tengo la razón. Lo admito. Así que, Dios, ¿cuál fue mi parte en todo eso que pasó en el porche cuando discutíamos de esta serie acerca del matrimonio? Y Dios me lo mostró. Fue entonces en ese momento que mi corazón quedó en libertad, porque estaba saliéndome de la trampa. En ese momento me llené de gozo porque pensé, voy a ir a casa, sé que va a ser humillante, pero necesito hacer lo correcto y decir cuál fue mi parte. Realmente me emocioné por llegar a la casa. Iba para la casa zumbando en mi pequeño carro azul. Llegué a la casa, encontré a Brad y le dije, «Hola». Probablemente se sorprendió. Él estaba leyendo. Él lee mucho. Estaba en el sofá. Me sentí a su lado toda emocionada. Él probablemente había pensado que yo volvería a la casa de muy mal humor. Le dije, «¿Sabes, cariño? Nosotros somos un equipo. Esa pelea que tuvimos fue algo realmente tonto. Pero ¿sabes qué? Me equivoqué. Me equivoqué cuando dije esto, aquello y lo otro. ¿Me perdonas? Me porté demasiado sensible. No debí haberlo tomado de esa manera. No supuse lo mejor cuando tú hablaste. Simplemente llegué a mis propias conclusiones. ¿Me perdonas?» Él dijo que sí y me dijo cuál era su parte del problema. El problema se aclaró en cuestión de minutos, pero la razón por la que se resolvió tan rápidamente fue porque, en primer lugar, ambos estábamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad en el conflicto. Y como no teníamos años y años de problemas escondidos debajo de la alfombra, solo tuvimos que lidiar con ese problema en ese momento. Ahora bien, ¿qué hay de ti esta mañana? ¿Qué te viene a la mente cuando menciono las trampas y los conflictos no resueltos? Creo que algo que podría ayudarte es que te preguntes, ¿en qué piensas constantemente? ¿Qué cosas le repites a los demás? ¿Qué cosas le sacas y le dices a él que tal vez pasaron hace ya 2 años, 7 años o aún hasta 17 años? Si tú sigues sacándole esas cosas, has caído en la trampa. Estás en una trampa y no basta con que pienses que puedes barrer esas cosas hasta que queden escondidas debajo de la alfombra. No puedes hacer eso. No es bíblico. Vas a seguir cayendo en esos problemas mientras no tomes la decisión de lidiar con ellos de manera bíblica. Las reglas de la comunicación son necesarias, pero tienes que eliminar esas raíces antes de seguir adelante. Todo se resume en esto. ¿Vas a vivir a tu manera, que es el camino del transgresor, o lo vas a hacer según el camino de Dios? La Biblia dice que el camino del transgresor es duro. ¿Es ahí donde estás esta mañana? ¿Has decidido que no cambiarás, que serás una amargada y una orgullosa? Si es así, está bien, porque hay ayuda para ti. En la palabra de Dios hay esperanza y ayuda para ti. La próxima vez que caigas en una trampa, que puede ser esta tarde, esta noche, o si eres realmente afortunada, puede que sea dentro de una semana, la próxima vez que te encuentres atrapada, quiero que escuches mi vocecita que te dice, piensa en Mateo 7, piensa en Mateo 7, piensa, Dios, muéstrame cuál es mi parte en haber caído en esta trampa. Piensa en mi voz que te dice, y no porque mi voz sea maravillosa, pero piensa que te dice, ve a la palabra de Dios, pregúntate cuál es mi parte en este problema que estamos teniendo ahora. Acepta humillarte y di, Dios, muéstrame mi parte. Acepta arrepentirte de eso. Dios es el Dios de la humildad. Acepta tu responsabilidad en el problema, ya sea una parte grande o una pequeña. Puede que sea una parte importante y puede que sea una parte pequeña, pero cualquiera sea la parte, asume tu responsabilidad en el problema. Y recuerda que no puedes condenar al fracaso a tu matrimonio si no has hecho las cosas a la manera de Dios, que es con humildad, con confesión de pecados, con arrepentimiento y con perdón.
Oremos. Padre, esta mañana te agradezco por tu palabra. Gracias por su veracidad. Gracias por su poder. Gracias por su capacidad de transformarnos y cambiarnos. Y Señor, te alabamos por lo que has hecho en nuestro matrimonio. No porque seamos tan inteligentes o dinámicos, sino porque en tu gracia escogiste revelarnos la verdad y nos diste el valor y la humildad para responder. Dios, te pido que obres en los corazones de los que están en este salón. Señor, libra a muchos que están atrapados, Señor, para que puedan desarraigar las raíces de amargura y para que comiencen a resolver problemas ya viejos sobre los que siguen tropezando, que todavía están debajo de la alfombra. Dios, haz tu obra para tu gloria y ven con poder a nuestros hogares y a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.